porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas a todos, estamos en Esterofónico, las voces del salado por Radio Universidad de Guadalajara 104.3. Chicos y chicas que nos escuchan el día de hoy, pues bienvenidos a un programa más. Estamos el día de hoy, lunes 16 de octubre del año 2023, transmitiendo un nuevo día para ustedes. Y bueno, antes que nada, pues agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que hacen posible este programa. Y me encuentro yo aquí el día de hoy con mi compañera Carolina Reyes. Un gusto estar aquí de nuevo, Carolina.
Hola, Cruz.
Y bueno, chicos, el día de hoy estamos de nuevo con ustedes para presentarles un programa bastante cargado. El día de hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5 fechas muy importantes. A lo mejor una de ellas tiene más motivos de celebración que otros días, pero todas son igualmente importantes, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar de el Día Mundial de la Alimentación, el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y también de un día que, o una efeméride, que más bien una fecha que contiene muchas efemérides, y es el 21 de octubre, el cual este año se conjuntan 4 fechas muy importantes: el Día Mundial del Ahorro de la Energía, el Día Internacional del Perezoso, el Día Internacional de la Observación de la Luna y por último el Día Mundial de la Reparación. Que este es un tema muy importante, sí. No nos vamos a adelantar, pero es un tema muy importante y del cual todos podemos participar y lo vamos a estar viendo durante el programa.
Así es, Cruz, un lunes muy variado, con muchos temas que parecen muy diferentes, pero que hemos sabido un poco acomodarlos para que hagan mucho sentido, porque todos están entrelazados.
Sí, vamos a ver que aunque de repente perezoso y energía eléctrica no se conjuntan mucho, pues al final de cuentas son fechas que aluden a un tema de impacto social, económico, desde el punto de vista del bolsillo de los mexicanos, de las personas que nos escuchan, y también desde un punto de vista natural, como es el caso específicamente de esta especie, ¿no? De la cual vamos a empezar hablando. Yo creo que abrimos con esto el programa del día de hoy.
Los bellos perezosos.
Vamos a hablar del perezoso, del oso perezoso, si es un oso, si no es un oso, ¿por qué le llaman así? Bueno, vamos a empezar primero hablando que el Día Internacional del Perezoso fue creado por la Fundación AINAU, que es una fundación no gubernamental dedicada a la conservación y bienestar de la vida silvestre. Y pues en este día lo que se trata es de concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado de esta especie, el cuidado y la importancia de esta especie, porque, pues bueno, es una especie muy importante para los ecosistemas, porque, bueno, voy a primero hablar de sus características y luego hablamos un poquito de la importancia que tiene, porque si no me voy a perder un poquito y siempre pasa esto, terminamos hablando de una cosa que...
No te adelantes.
Sí. Entonces, chicos, el perezoso, para los que no los conozcan, los perezosos, pues pertenecen al filo o al orden Filosa, son conocidos por su naturaleza tranquila, apacible y demasiado lenta, por eso les llamamos perezosos. Están adaptados a una vida lenta y muy relajada y pasan la mayoría del tiempo en los árboles. Esta característica que, aunque podría considerarse una debilidad para estos animales, en realidad es una ventaja para ellos, porque estos animalitos son animales de muy, muy, muy lenta digestión. Se dice que si un perezoso caminase en línea recta por un mes, ¿cuánto crees que recorrería, Carolina?
Uy, no me imagino, bien poquito.
3 kilómetros, imagínense, un kilómetro por
mes.
Un kilómetro cada 10 días. Ah. Imagínense. Son animales que están completamente adaptados a la vida arbórea. Y pues al moverse tan lento, como su principal fuente de alimento son exclusivamente hojas de los árboles, las hojas no contienen muchos nutrientes. Por lo tanto, esta lentitud, esta apacibilidad, le podríamos decir, esta que tienen estos animalitos, pues lo que les hace es ser muy ahorrativos energéticamente. Y bueno, ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de estos animales? Yo creo que todos los hemos visto, los hemos identificado. Y antes de pasar a continuar con su importancia, quiero mencionar que, aunque les llamamos oso perezoso, uh-huh, en realidad no es un oso. Está muy, mucho más emparentado con los osos, con los hormigueros, uh-huh, y con los armadillos.
Ah, pero al oso también le llamamos oso hormiguero.
Pero tampoco es un oso. Generalmente yo creo que es más el parecido, ¿no? Que todos tienen como en yo creo que la cara y pelaje. Y por eso les llamamos oso comúnmente a todo, como el oso panda rojo.
Sí, como el otro día del oso panda rojo que no...
Que no era al final de cuentas un oso, ¿verdad? Y que estaba emparentado con los mapaches.
Con los mapaches. Entonces, ¿este con quién está emparentado, Cruz?
Armadillos y hormigueros. Y órale. Algo muy importante es que de esta especie, o más bien, de estos osos hay dos tipos, los que son de dos y los que son de tres uñas. Son animalitos, aunque son muy similares, se diferencian un poquito porque los de tres uñas saben nadar y los otros no saben nadar. Y también los de tres uñas son un poquito más rápidos a la hora de escalar. Algo muy importante también de estos animalitos es que, es como un dato más curioso que más de la importancia, pero en la antigüedad, justamente ayer, Caro, estaba viendo yo un documental de, ¿cómo se llamaba? Fantasmas de la evolución.
Ajá.
Esto habla de las... Me va a salir un poquito del tema, solamente para dar contexto. Habla un poquito de las especies que no deberían ya existir porque de alguna forma en la vida silvestre el organismo que las beneficiaba o que hacía que se potenciaran mutuamente desapareció en algún momento y por lo tanto la especie quedó al borde de la extinción. Uh-huh. En este caso hay una fruta muy importante para todos nosotros, que es el aguacate. Uh-huh. El aguacate justamente lo tratan como un fantasma de la evolución porque, no sé si han visto por ahí imágenes, se convirtieron muy populares en los últimos años, de unos perezosos gigantes. No sé si los llegaron a ver.
No.
Hubo una especie de perezosos gigantes que tenían el tamaño que tienen actualmente los elefantes, el elefante africano. Entonces estos animales corrían antes por las llanuras o por los valles de México, de Mesoamérica. Estos animales eran los que se comían el aguacate. Y como se los comían enteros, pues la semilla no tenía que ser pequeñita, el tamaño de un elefante. Entonces, ellos eran los principales distribuidores de estas semillas. Uh-huh. Cuando se acaba la megafauna del territorio mesoamericano, pues los arbolitos de aguacate ya no tienen quien los disperse. Entonces, pues empezaron a carecer, empezaron a verse disminuida la población. ¿Cómo los sustituyeron o cómo lograron sobrevivir? Gracias a la longevidad de sus árboles. Mm. Los sustituyeron con los árboles que están vivos, pues vamos a hacerlos un poquito más longevos. Tenemos árboles que, si no me equivoco, llegan a vivir hasta 200 años, entonces...
De aguacate.
Alcanzaron a resistir hasta que llegó su próximo gran dispersor, que fueron justamente
los humanos.
Exactamente. Entonces, solamente como un dato curioso, los presos son importantes, fueron importantes ya desde hace mucho tiempo para la distribución de las semillas. En la actualidad, su importancia es muy grande en el equilibrio ecológico. Su dieta, que se compone principalmente de hojas, contribuye a la dispersión de las semillas y al crecimiento de las nuevas plantas. Es la que ayuda a mantener la diversidad vegetal en los bosques tropicales. Además de que es la presa de algunos depredadores como jaguares y águilas arpías. Los presos controlan las poblaciones de estos predadores, manteniendo un equilibrio en la cadena alimentaria. No sé si han visto por ahí la águila arpía, búsquenla, es una águila muy muy impresionante, un tamaño muy grande.
Ha de ser enorme para poder cargar un animal de estos.
Si se llegan a ver un documental de osos perezosos, bueno, de perezosos, van a ver que es un poquito triste, digo, todo depende del punto de vista que lo mires, ¿no? Es triste para el perezoso, pero bueno para la águila arpía, cuando el perezosito va escalando su arbolito y escalan a una velocidad de a lo mejor 2 metros cada hora, imagínense. Entonces, no mientes, 2 metros por minuto su velocidad de escalar. Entonces llega el águila como si nada y pues, pobrecito preso, se lo termina llevando. Pero bueno, justamente en este día lo que se busca es concientizar a la población en cómo podemos ayudar a proteger a esta especie. Y una de las maneras más importantes de proteger a esta especie es proteger directamente sus hábitats naturales, los cuales son bosques tropicales que, debido a la deforestación y degradación de estos, pues cada vez los perezosos tienen menos lugares de reproducción, menos lugares de refugio y menos lugares de alimentación.
Claro, porque muchos de estos bosques tropicales son talados para poner nuevas plantaciones de alimentos y la distribución de estos animales, déjame les uh-huh. digo un poquito, se extiende desde México hasta América del Sur y en países como Brasil, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Y bueno, hablando de Brasil, uno de los países que más
deforestación
tiene, exactamente. Entonces, bueno, a eso quería ir con lo que estabas diciendo, ¿no? De la protección de estos hábitats, creo que nos va a costar un poco de trabajo, ¿no crees?
Sí, pero creo que cada vez vamos encaminados a un poquito mejor. No sé, las políticas públicas es un tema un poquito complicado. No, daría todo un programa para hablar de políticas públicas.
Va a decir Alma, lo vamos a dejar para otro programa.
Vamos a dejarlo para otro día, entonces. Pues bueno, eso, la protección de sus hábitats y también que cada vez más este tema de redes sociales, de la divulgación científica, atrae a nueva comunidad. Y los perezosos, al ser un animal hasta cierto punto de vista adorable, porque son muy bonitos cuando son pequeños, estarán viendo las imágenes que pusimos de ellos, pues son una de las especies que se caza o se extrae más bien de la naturaleza para venderlos como mascotas.
¡Ay, Dios!
Entonces a las hembras de perezoso les terminan quitando a las crías. Recordemos que es una población que es una especie que se reproduce una vez al año y que tiene una sola cría por año. Entonces el terminar extrayéndolas de vida silvestre para venderlas como animales, como mascotas, pues no es algo que beneficie a esta especie.
Para nada.
Entonces, pues bueno, en el Día Mundial del Perezoso, pues hacemos un llamado, una invitación a la población a participar en campañas de reforestación. Lo decimos siempre, tratar de informarnos un poquito más de dónde viene el material o los insumos que consumimos y que siempre sean de empresas responsables que ayuden a cuidar, pues en este caso, los bosques tropicales. Uh-huh. Y pues definitivamente a no adquirir mascotas o animales exóticos para tenerlos de mascotas.
Claro.
Que es algo que siempre decimos, sea perezoso, sea jaguar, sea cualquier un animal
mapache.
De ese tipo, sea un mapache, pues no hay que hacerlo, ¿vale?
Vale.
Y bueno, también, justamente este día vamos a hacer un pequeño cortecito con el Día de la Observación de la Luna, porque justamente el 22 de septiembre de este año se celebra el Día Internacional de la Observación de la Luna, que no hay que confundirlo con el Día Internacional de la Luna. Es el Día de la Observación y el Día Internacional de la Luna.
Ah, ok, son dos cosas diferentes.
Son dos fechas diferentes. El Día de la Observación de la Luna se enfoca un poquito más en este hecho de festejar todos los hallazgos o todas las misiones espaciales que hemos tenido a la Luna e invitar a la población en que se interese en un poquito de nuestro, no astro rey, pero sí nuestro satélite natural. Entonces, pues, es una efeméride que tenemos cada año y hablando un poquito de satélites, lo voy a mencionar porque no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver el eclipse solar
ya
que tuvimos justamente.
Ya sabía.
¿Qué fue? ¿El sábado?
El sábado, sí.
El sábado tuvimos este eclipse solar. A la gente que es del sur del país, pues le fue muy bien porque ellos sí tuvieron una visibilidad, un oscurecimiento más bien casi del 96%. Uh-huh. A nosotros nos tocó un 40%.
Parcial, sí, fue parcial nada más.
Sí.
Pero mucha gente se animó a verlo y construyó sus lentes y todo.
Espero que no se hayan animado a verlos así directamente.
No, con lentes especiales.
Y si no, probablemente la gente que nos ya nos está escuchando, porque si lo vieron directamente no nos van a poder estar viendo. A recordarles que si no nos pueden escuchar por radio, por la radio, pues el programa está transmitiendo también por la red social de Estéreo al Salado y por Radiofónico. Radio
Universidad.
Estereofónico. Siempre me confundo por ahí. Entonces, igualmente el programa queda grabado por si en algún determinado momento no lo pueden escuchar completo, pues pueden ingresar a la página de Facebook y ahí va a estar el programa grabado para que lo escuche cuando usted pueda. ¿Vale?
Y, bueno, esta importancia de observar la luna, yo creo que viene desde nuestros tiempos pasados, ¿no? El hecho de verla en el cielo, yo creo que solo, a lo mejor no sabíamos exactamente cómo funcionaba, pero los humanos veíamos y decíamos, ¿qué será? ¿Qué será que cambia de tamaño y de forma, ¿no? Porque una de las imágenes que tienes, Cruz, nos muestra las diferentes fases,
de la luna exactamente.
También. Y después con el tiempo, pues esta relación que tenemos la Tierra con la Luna, el mar con la Luna, las plantas, las mujeres, o sea, todos tenemos una relación muy estrecha.
Las mareas, que son muy importantes, nosotros que somos de costa, pues tenemos el fenómeno de las mareas. Chicos, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para terminar con este tema de la Luna.
La Luna, ¿vale? Nos vemos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos de regreso aquí en Estereofónico, las voces del Salado. chicos y chicas, estábamos hablando antes de este corte de justamente la Luna, nuestro único satélite natural, y decíamos que justamente el 21 de octubre se celebra el Día de la Observación de la Luna. Y justamente antes de este corte estábamos hablando, yo y Carolina, de algo muy importante, que es la Luna siempre ha sido motivo de observación y de asociación
con lo que nos pasa en la Tierra, ¿no?
Exactamente. Nuestros antepasados, las culturas mayas, las culturas mexica, tenían sus calendarios lunares y solares. Entonces, pues para ellos siempre ha sido motivo de aprecio, siempre ha sido un motivo de divinidad. Y para nosotros, que somos un poquito más actuales, hay por ahí una historia que, aunque procede justamente de la antigüedad, pues a nosotros ya nos llegó un poquito más diluida. A lo mejor a nosotros nos llegó más como el mito del conejo en la luna. ¿Quién no ha escuchado que hay un conejo en la luna? ¿Y quién no se ha esforzado en ver el conejo en la luna? Pero sabemos de dónde viene ese conejo en la luna. Y es una historia mundial, Carolina. Es una historia que compartimos todos los seres humanos
no,
de la Tierra.
No, te digo que en Europa no entendí. No podían ver el conejo en la luna. Yo así de, ay, hay un conejo. Entonces, como cuéntanos la leyenda.
Miren, aquí habla de Quetzalcóatl, que es este dios de la cultura mexica o la cultura, sí, los mexicas, pues que un día bajó a la Tierra para ver su maravillosa creación, el mundo que él había ayudado a crear. Dice, después de estar a varios poblados a pie, se maravilló con la belleza de la naturaleza. Caminó a través de verdes campos, escaló montañas, nadó en los más tranquilos lagos y corrió a través de furiosos desiertos. Y se encontró un pequeño animalito, el cual era un conejo. El conejo, pues, es un animalito humilde, ¿no? Por así decirlo, pequeñito. Y, pues, Quetzalcóatl, para apreciar, o más bien para que todo el mundo apreciara la pequeñez del animal. Es que no sabes, quiero leer completamente porque es una...
Es como para que apreciara la humildad del animal, porque lo había acompañado, lo había ayudado en este viaje. Y él, para agradecerle esa humildad y ese acompañamiento, lo pone en la luna.
Exactamente, para que todo el mundo pueda ver la majestuosidad de un animalito tan pequeño y tan humilde, vamos,
sí,
a decirlo.
Como el conejo.
Entonces, pues es algo que no conocen en Europa, al parecer, no sé qué.
Si bueno, pues ellos tendrán otras historias, ¿no? Porque también los celtas, que son culturas muy antiguas, pues de seguro tenían una relación y una historia con la luna, pues bastante ligada a nuestra cultura y a nuestro diario vivir, ¿no? En este caso, pues aquí como México, nosotros identificamos mucho el conejo en la luna. Es nuestra observación.
Es nuestra presión, pero imagino que cada quien le dará una cierta forma al sí, conejito. Y bueno, chicos y chicas, solamente este pequeño... mención del Día Internacional de la Luna. Invitamos a toda la gente, los que sean aficionados a la astronomía, observen la luna y interesen un poquito por el espacio, porque a fin de cuentas la siguiente gran carrera, ya tuvimos una carrera espacial en los años 80, 70, cuando llegó el primer hombre a la luna, y pues también la exploración espacial es algo muy importante, algo que en ciencia y tecnología siempre va a la vanguardia, y que a final de cuentas muchos de los descubrimientos que se hacen en estas carreras tecnológicas terminan sirviendo después al sector social.
Así es, mucho, muy interesante el festejo de la observación de la luna y pues los estudios, ¿no?
Y ahora de la luna vamos a pasar a un tema más, que nos compete más a todos y cada uno de nosotros, que es justamente el Día Mundial de la Alimentación. Platícanos un poquito de esto, Carolina.
Ya de la luna nos vamos a la alimentación.
Vamos a la alimentación.
Bueno, quisimos
no puede haber
hablar
astronautas
sin alimento, ¿verdad? Eso es muy interesante, cómo se alimenta la luna y... que las bases que se supone que están en la luna y otras que van a estar en Marte, lo primero que están buscando es cómo producir alimentos en este tipo de bases.
De ambientes.
De ambientes, porque bueno, ellos tienen que hacerlo con los recursos que ellos tienen y creando estos ambientes de invernadero, ¿no?
¿Has visto estos videos de las Estaciones Espaciales Internacionales o de las bases en la luna, los alimentos que traen? Unas bolsitas pequeñitas, a lo mejor nos ven de este tamaño por este tamaño, todo deshidratado. Lo tienen que hidratar, pero como es en un ambiente de microgravedad o gravedad cero, las burbujitas de agua se hacen. Sí. Muy, muy curioso, pero bueno, no nos vamos a desviar del tema.
Todo es empaquetado, pero sí están viendo si en algún momento ellos pueden realmente producir alimentos allá, ¿no? Que es todo un reto. ¿Por qué? Porque no nada más es producirlos en la luna, sino cómo los producimos también aquí en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación desde 1979. Esta celebración es promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sus siglas de la FAO, y forma parte de esta tan buscada Agenda 2030, que es tener la meta hambre cero.
Hambre cero, exactamente.
Cada año la FAO define un lema para celebrar este Día Mundial. ¿Y cuál crees que es hoy? Este añito. Pues el agua. El agua es vida, el agua nutre, no dejará a nadie atrás. Ese es el lema. Claro,
no,
pues...
¿No fue un lema parecido al de...?
¿Cuál estábamos hablando? La clase.
El programa pasado
también estábamos sí. hablando de algo, del turismo, también creo que estábamos
el
hablando.
Turismo y las mujeres rurales.
Las mujeres rurales.
Creo que el lema de la FAO también iba por ayudar al cuidado del agua.
Es que el agua es el oro líquido.
Literalmente. Dice. De hecho, ya está cotizando en la bolsa, entonces.
Ya tiene rato. Dice, el agua es esencial para la vida en la tierra, ya que constituye el 50% de nuestros cuerpos y aproximadamente el 71% de nuestro planeta. Tierra, aunque somos más agua. Sin embargo, solo el 2.5% del agua es dulce y adecuada para beber, para la agricultura y otros usos industriales. Entonces, esta agua se vuelve crucial tanto para las personas como para la economía, para la naturaleza y, por supuesto, para nuestra alimentación. Bueno, cuando hablamos de esta festividad de la alimentación, no solo es la producción de alimentos, que ya también la vimos, ¿no? Y donde hablábamos que aunque nosotros producimos nuestros propios alimentos, solo utilizamos un número muy reducido de especies y de plantas para la producción agrícola. Y por lo tanto, a lo largo de la historia, se han utilizado unas 6,000 plantas aproximadamente para podernos alimentar, pero últimamente esa diversidad de plantas que usábamos para alimentarnos se ha disminuido a solo un 66%.
Imagínense, todo lo que hemos perdido en un tema de diversidad.
Entonces, todo esto de la alimentación tiene que ver con el agua, con irnos a la luna, pero también con la pérdida de nuestra biodiversidad. Y además, tiene que ver con la salud misma, Cruz, porque esta festividad de la alimentación se enfoca mucho en que los alimentos que vamos a consumir sean alimentos nutritivos, que no estén tratados con químicos y que no sean procesados. Porque la misma FAO dice que se estima que en el mundo hay 672 millones de adultos obesos. Y de esos, 40 millones son niños menores de 5 años. O sea, ser obeso a menos de 5 años es...
Es un dato muy alarmante porque, aunque no se menciona la obesidad como una enfermedad, sí es como un factor de riesgo para muchas enfermedades.
Creo que ya en algunos países sí es una enfermedad. Yo creo que más en Estados Unidos que vemos tantas experiencias, ¿no? De gente obesa a niveles increíbles.
Mórbidos, sí es un...
Dice, la mala alimentación es la causa principal de muerte y discapacidad en la actualidad. Porque hay un cambio de dieta que no solo afecta a la salud del humano, sino que trae consecuencias también en el medio ambiente por el tipo de alimentos que estamos consumiendo, alimentos enlatados, alimentos empaquetados, procesados, todo eso pues impacta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevar una alimentación sana? No vamos a dar una clase, pero dice, comidas hechas en casa y ayudar a productores locales, lo que siempre pedimos, ¿no? Consumo local, saber de dónde vienen nuestros alimentos, seguir consumiendo vegetales, frutas, verduras, elegir alimentos saludables para niños, no sustituir con chocolates o galletas, sino realmente con frutas y algo pues que no sea nada procesado y sin dulce. Ampliar la gama de frutas y verduras y disminuir el uso de aceite y sal. Cosas bien básicas, Cruz, pareciera, ¿no?
Cosas que a lo mejor te diría cualquier... yo creo que desde la primaria las podríamos ir viendo, pero que... Yo creo que por lo mismo que te las repiten tantas veces, como que uno da por sentado que no son tan efectivas.
Pues puede ser.
Y sin embargo, para el tema de la salud podría ser un impacto muy, muy grande. Ya desde el hecho de aumentar la diversidad de alimentos que consumes, pues tienes un diferente aporte de nutrientes, porque como lo dijiste y lo mencionamos, creo que justamente, no sé si fue el episodio pasado o el antepasado.
Sí, lo de la agricultura.
donde mencionamos cómo justamente de no sé cuántas especies de maíz que tenemos en México, solamente se utilizan dos.
Sí.
Y ya básicamente, o también los cultivos a nivel mundial se reducen a soya, arroz, maíz.
Trigo.
Trigo, entonces... Creo que esto sí hace un cambio muy importante y sobre todo en la dieta de los mexicanos, que sabemos que muchas veces, también hay que mencionarlo por el tema de prisas, por el tema de el factor económico, termina siendo más redituable, al menos por tiempos, porque mucha gente sabemos, esto no es como un aliméntese porque todo el mundo tiene que alimentarse mejor, sino porque también se entiende que dependiendo del estrato económico de la población, es muy difícil pedirle a veces a la gente que se alimente de una manera más sana o más correcta, porque sabemos que muchas veces el tiempo o los traslados,
el dinero, que ese es el siguiente tema, la pobreza, ¿no? También si eres, puedes ser pobre en tu alimentación y puedes ser pobre económicamente para no poder comprar estos alimentos sanos, ¿no? Que se vuelven elitistas un alimento sano. Y es que muchos se cuestionan por qué es más barato una hamburguesa que una ensalada. Y he ahí la pregunta, tic, tic. y tiene que ver con la pobreza también de si sabemos nosotros producir nuestros propios alimentos, que es lo que hablábamos la otra vez, entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Si realmente somos soberanos y tenemos esta capacidad de alimentarnos de manera sana, porque hay mucha gente que se alimenta, pero se alimenta de comida procesada, de comida que no es de calidad. Y bueno, pues de ahí vienen las consecuencias en la salud, ¿no? Y eso se ve mucho, no solo en países que vienen del sur o en países desarrollados, como les gusta llamarnos, ¿no? Sino en países también como Estados Unidos, Europa, Canadá, que hay gente que tiene dinero pero come horrible.
Sí, creo que el desconocimiento justamente de la fuente de dónde provienen los alimentos es lo que inicia este problema de una mala alimentación. Uh-huh. Porque justamente, no sé si la frase pasada la dijiste tú, la dijo Alma, pero la principal forma de acción o la principal papel para accionar es primero en la información. Entonces, sí, el conocer de dónde vienen nuestros alimentos y conocer estas cadenas productivas a menor escala, como son los sectores más primarios, como pueden ser el sector agricultor, pues yo creo que nos ayuda a conocer dónde vienen, a abaratar costos y también a mover la economía local, que es algo muy importante.
Y a cuidar el medio ambiente, porque los productos están en tu región y no deben de ser transportados y te dejar esa huella ecológica tan pesada, ¿no?
Esa huella de carbono que tenemos todos. Sí. Chicos, vamos a ir un pequeño corte y volvemos.
Volvemos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, chicos y chicas que nos escuchan el día de hoy en Estereofónico, las voces del salado. Chicos, chicas, estábamos justamente aquí con Carolina, estábamos el día de hoy comentando un tema muy importante que es la buena alimentación, el Día Internacional de la Salud.
Alimentación.
De la alimentación, cómo poder llevar a cabo una buena alimentación. Y justamente antes de corte estábamos mencionando que muchas veces el tema de la alimentación es un tema un poco difícil porque depende en cierto y hasta mucho grado de la condición económica de las personas. No todos podemos o no todos pueden en algún momento de su vida llevar a cabo una alimentación
sana
debido a temas económicos, y justamente nuestro siguiente tema nos habla un poquito de eso.
Sí, así es, el dinero, ¿no? Pero este tema creo que nos da pauta a hablar realmente si el dinero nos crea pobreza o qué es lo que crea la pobreza, Cruz. Miren, el 17 de octubre, mañana, se celebra el Día Internacional para Erradicar la Pobreza. ¿Otra vez? ¿Otro objetivo de la Agenda 2030? La erradicación de la pobreza. Y le llaman poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Ups.
Es un tema un poquito difícil.
Sí. Esta festividad surge en 1987, cuando en París un grupo de personas, dice que 100.000 personas, se reunieron en la plaza, y una placita al lado de la Torre Eiffel, la Plaza del Trocadero, para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad de honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. De ahí es donde surge esta
festividad.
Esta festividad. Bueno, mencionan que es un reto global que enfrentan actualmente el mundo, pero particularmente África y países subdesarrollados. Otra vez, esto de somos no desarrollados, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, bueno, pues creo que nos voltean a ver mucho como países pobres, pero ¿qué tal esos países que nos voltean a ver a nosotros? ¿Crees que ellos también son pobres?
Pobres, justamente lo comentábamos antes, ¿verdad? La pobreza es subjetiva hasta cierto punto.
Sí, entonces...
¿Pobre en qué?
¿Pobreza en qué? ¿No? Porque pensamos que el pobre es el que no tiene dinero, pero hay tantas formas de ver a la pobreza y hay tantas formas de medir la pobreza, que creo que eso es lo que nos vamos a enfocar un poco hoy, para que veamos que aquí en México, ¿cómo se mide la pobreza?
Aquí en México se mide por indicadores y los indicadores son la población en situación de pobreza, población en situación de pobreza moderada, pobreza extrema, y personas vulnerables con carencias sociales. Son algunos de los indicadores, hay muchísimos indicadores, pero justamente estamos viendo un pequeño resumen de lo que fue el año 2020, fue 2020-2021, uh-huh. Y pues en estos años, lamentablemente, dice México, rompió el techo de los 40 puntos conceptuales de la población pobre a nivel nacional. Es un tema que se habla todos los días o cada... No vamos a hacer nada político, pero se habla, se toca mucho en el programa que se llama Las Mañaneras, justamente ellos hablan de cómo han disminuido la pobreza en el país.
Pero hay de pobreza a pobreza, ¿eh? Y muchos de estos indicadores tienen que ver con lo económico, cuánto ganas, si tu calle está pavimentada, si tienes tele, si tu casa tiene piso...
Si es concreto, si concreto, es tierra, si tienes acceso al agua potable.
Si tienes acceso al agua potable.
Si tienes acceso a servicios sanitarios y pues... Uh-huh.
Si tienes trabajo constante, ¿no? Entonces, son indicadores que nosotros podemos reconocer bien y que si volteamos a nuestro alrededor decimos, no, pues o sea, aquí se ve medio la pobreza. Pero fíjate que para otros, la pobreza o este derecho a erradicar la pobreza se basa en tener un trabajo digno, protección social y salarios justos y condiciones seguras. O sea, en este caso ya tú ya tienes trabajo, no es que no tienes trabajo, ¿no? Dice, también incita a priorizar la dignidad humana en la toma de decisiones, promoviendo los derechos humanos y la justicia social sobre los beneficios empresariales. La definición de la pobreza también cambia dependiendo quién la defina, ¿no? Pero en este caso, quiero platicarles que en la revista Forbes de México se publicó en el año, en este año, en abril, un artículo sobre la pobreza en Nueva York. ¿Cómo te imaginas los pobres en Nueva York, Cruz?
¿Pobres en Nueva York?
Sí.
Creo que sí he visto algo por ahí, de que es de las ciudades más contrastantes, ¿no? En el tema de que es una de las ciudades más productivas económicamente, uh-huh, hablando, pero también se ve el contraste porque como todo es demasiado caro, el estilo de vida es una de las ciudades más caras, pues mucha gente está en situación de calle. No sé si justamente este artículo se refiere a
esto. Se refiere a eso. Dice, este estudio, cuando realizaron este estudio, en el que colaboraron varias universidades y organismos, hace un análisis pormenorizando de los productos básicos de la canasta familiar y determina los ingresos necesarios para comprar dichos productos en relación a los salarios. Así las personas, si reciben fondos de ayuda o son dependiendo del barrio donde viven. ¿Qué es lo que obtuvieron? Que 3 millones de personas sufren para llegar al final de mes en esta ciudad de Nueva York. Y también dice, claro, destaca que las condiciones de vida que se han degradado debido a la pandemia del COVID-19, lo que refleja en un número de personas que no cubren sus necesidades ha crecido el 38%. O sea que después del COVID creció 38% la gente que no puede llegar a fin de mes. En este caso, el distrito que más pobreza registra es el Bronx, pero en la situación de grupos de personas, los latinoamericanos son los que más sufren esta situación.
Sí, van a la peor parte.
De ahí los indios nativos, otros originarios de África y neoyorquinos de origen asiático. O sea, nunca hablan de los neoyorquinos locales. Esos son los millonarios. Ok, Pero, ¿qué creen? Finalmente, lo que más piden es luchar en contra de la inseguridad económica de estos distritos y la mejora de sueldos para trabajadores. Entonces, es decir, hay gente que sí tiene trabajo, pero que no puede llegar a fin de mes.
Justamente, no sé si me permites, Carolina, sí. ¿Has visto por ahí estos mini documentales que cada vez es más frecuentes de personas que, pues debido al incremento, no es un tema muy complejo, pero debido al incremento de los precios en todo, pues no pueden cubrir las cuotas o, bueno, las...
La renta.
La renta o, ¿cómo se llama esto que das de tu casa?
La hipoteca.
La hipoteca de las casas. Entonces, cada vez es más frecuente ver a personas que viven directamente en sus vehículos, ¿no? Uh-huh. Y justamente algo que me llamó mucho la atención es que, como bien lo dijiste, la pobreza, depende quién la mida, va a decirte, esto es pobreza, esto no sí. es pobreza. Sabemos que en Estados Unidos, pues al menos el nivel medio de vida es un poquito más... cómodo, vamos a decirlo así, de esa forma, que en México, y para ellos a lo mejor lo que su pobreza de ellos podría ser un estilo de vida de clase media, podría ser en México, porque si nos vamos a las comunidades claro. locales, rurales del país, pues vemos que los índices de pobreza que estamos midiendo son completamente diferentes. Estamos hablando de que no tienen ni siquiera un techo digno, no tienen uh-huh. ni siquiera acceso a la educación uh-huh. pública o privada, uh-huh. si no hay pública, mucho menos privadas, los caminos, las calles, sí. Pues no tienen buenas vías de comunicación, lo cual perjudica en cierta y gran medida al traslado de estas mismas personas. Por lo mismo sabemos que pues esta marginación social que ocurre en las comunidades más pobres de México termina en un desplazamiento social, sí. lo cual... Toda la gente del campo pues termina yéndose a las grandes urbes, a las
¿qué es lo que está ciudades. Pasando ahorita?
Entonces, ¿qué pasa?
Pues, migraciones en masa.
Y con eso pues dejas a las comunidades locales todavía sin mano de obra para trabajar los campos, para trabajar la tierra. Vamos a hacer mención justamente del tema que hablamos el programa pasado, que es cómo las mujeres, pues al verse en algunos casos, pues este movimiento de hombres, de todas las personas de mano de obra de uh-huh. masculina a las grandes ciudades, uh-huh. pues son las mujeres del campo las que terminan sustentando estos lugares y terminan sacando adelante
la alimentación, y déjame decirte, y sin ningún derecho, porque al final, o sea, aunque los hombres, los esposos, los hijos, el padre se vaya, ellos siguen siendo quienes a nivel público son los propietarios, y la mujer, así sea quien la maneje o quien lleve a cabo la gestión de los recursos, sigue siendo solo la esposa de...
¿no? Sí.
Y termina.
Justamente esto de el desplazamiento a las grandes ciudades es como las políticas públicas siempre van encaminadas a las zonas donde está la mayor concentración de población, pues son justamente estas ciudades donde se aplican estas políticas públicas. Uh-huh. Y nuevamente comunidades rurales o comunidades marginadas pues terminan quedando abajo, quedando atrás en estas políticas.
Y claro, más políticas de desarrollo, políticas de inversión, políticas de mejoramiento de infraestructura son en las grandes ciudades, ¿no? Y definitivamente tú dijiste algo muy interesante, Crucias, depende cómo se mida la pobreza y depende quién la mida y depende quién la vea, ¿no? Porque a lo mejor, y eso es algo que a mí me gusta mucho mencionar, a lo mejor nosotros creemos que ese señor es pobre porque vive en un rancho, porque vive así, y al final él vive súper contento, sin presión, sin pagar cuentas, sin el ruido, sin smog, sin internet, y vives más a gusto que nada. Entonces, la pobreza es muy relativa y es simplemente una representación social. O sea, nuestra pobreza aquí no es la pobreza de otro, y lo que tal vez nosotros creemos que es una pobreza, a lo mejor no lo es para la otra persona.
Creo que es un cambio de paradigma que al menos una vez en la vida tienes que verlo desde cierto punto de vista diferente, porque, pues lo mencionabas también, estamos tan acostumbrados, o el sistema social nos tiene tan acostumbrados a ser una sociedad consumista, a ser una sociedad materialista, que vemos la pobreza como la carencia de acceso a bienes materiales.
Y esa es uno de los indicadores que se tienen en Europa, fíjate. Porque aunque no lo crean, en Europa también hay pobreza. Y el periódico El País, en junio del 2023, es un periódico español, publica que en general en Europa existe el riesgo de pobreza o exclusión social que se conoce habitualmente, que se mide, con unos indicadores que se llaman AROPE, por su acrónimo en inglés, y estos indicadores reflejan situaciones distintas en líneas generales. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cuáles son estos indicadores? Ingresos disponibles, ¿no? Requisitos de carencias como conexión a internet, capacidad de afrontar un gasto inesperado, vive en un hogar con baja intensidad de empleo. Entonces, los indicadores de AROPE para medir la pobreza en Europa no tienen nada que ver con los indicadores que estamos hablando que nosotros, así de techo, piso de comida, cemento, agua potable, o sea, no, ya aquí tiene que ver con esta acceso a un beneficio económico, ¿no? Y acceso, claro, por ejemplo, a la internet, ¿no?
Creo que es algo muy importante diferenciar entre esto que mencionamos de que mi pobreza no va a ser la pobreza de un europeo, de una persona, va a ser la de primer mundo. Entonces, pero pues tenemos que, o más bien todas las perspectivas van en camino a erradicar la pobreza. Por eso creo que el slogan o el lema es poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Porque
pues, puede tener pues un gran reto creo que tienen porque es subjetivo. ¿Cómo
es muy complejo, ¿verdad?
¿Quién indica? ¿Quién te dice eres pobre o no eres pobre?
Bueno, lo vamos a ver en un momento que regresemos de un pequeño corte.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos chicos y chicas que nos siguen acompañando aquí en Estereofónico, Las Voces del Salado por Radio Universidad de Guadalajara 104.3. Continuamos rápidamente con el programa que estábamos hablando, el tema de la erradicación de la pobreza. Carolina, dime algo más de la pobreza.
Bueno, pues un gran reto pues querer erradicar la pobreza. A lo mejor lo que deberíamos de nosotros preguntarnos como ciudadanos de este mundo es qué consideramos como pobreza, no dejarnos guiar por indicadores internacionales basados en aspectos económicos, sino nosotros mismos definir qué es ser pobre para nosotros, ¿no? Ya para cerrar, te quiero decir que hubo un estudio en algún momento donde se les preguntó a niños y a niñas, ¿qué es ser pobre? Y para estas personitas ser pobre era no tener una parte de tu cuerpo, una extremidad, o tener un problema pues mental, ¿no? Una discapacidad mental. Para eso, para ellos esa era pobreza, ¿no? No poder trabajar. Y creo que deberíamos de regresar a esas ideas, tal vez. Porque sea la pobreza, sino por decir, la pobreza no es material. La pobreza puede ser hasta psicológica, en cierta forma, ¿no?
Psicológica y mental, dicen por ahí también, ¿verdad? Porque, pues, es que es algo muy complejo.
Mucho. No digas algo que no quieras decir, Cruz.
No, es algo que no quieras decir, sino más bien que va relacionado. La carencia a los servicios educativos a la larga genera un problema de carencia mental en el tema de que la educación, aunque no es un factor clave para la adquisición de un empleo o el aumento en los ingresos de una persona, sí es un parteaguas en la mente de la gente.
Así es.
Te ayuda a abrir los panoramas, a tener una visión diferente del entorno que te rodea y justamente a tener una perspectiva diferente de un concepto tan socialmente arraigado o aceptado como es la pobreza, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que pues, la pobreza, a final de cuentas, no sé si se podría decir así, no quiero decirlo tampoco de esta forma, la pobreza acarrea más pobreza, pero pues en cierta forma se podría ver a lo mejor en ese sentido, ¿no?
De la educación.
En el tema educativo y en el tema del desarrollo social.
Así es, en el tema de la educación, en el tema de los recursos naturales, hay autores que definen que la pobreza es la gente pobre, las secciones pobres, son las personas que más hacen daño al medio ambiente y a la naturaleza. Es decir, los pobres afectan más del medio ambiente que los ricos. Eso dicen por ahí.
Ahí creo que nos van a saltar mucha gente porque creo que el concepto que tenemos de vida en el campo es muy armonioso con la naturaleza. Ciertamente sí, hay un factor muy importante, porque no sé, yo creo que todos conoceremos por ahí al abuelito que vive en el campo, la abuelita, la tía que vivió en el campo y que dice, no, en el campo yo ayudaba al ambiente porque era muy natural, yo no consumía productos, no usaba el coche, ya es la vaca, el caballo, la carreta, digo, eso era antes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso que acabas de mencionar, sí, porque muchas veces, y justamente vamos a pasar a este tema que nos habla del Día Mundial del Cuidado del Medio Ambiente, ¿verdad?
No, ahora sí que en esta ahí te fallo, mi cruz, es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.
¿De la protección?
Y quiero hacer la diferenciación entre lo que dicen la naturaleza y el medio ambiente, porque sí son dos cosas diferentes.
Platícanos un poquito de eso, Carolina.
Pero de ahí venimos, ¿no? Esta onda de que los pobres son quienes más afectan la naturaleza por el acceso a los recursos, ¿no? Dicen por ahí algunos autores. Bueno, el 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, cosa que es muy diferente al Día Mundial del Medio Ambiente. O sea, se hace más auge con lo del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Cuál es esta gran diferencia? El Día Mundial del Medio Ambiente es el 5 de junio y hacen
justamente
eventos por todos lados.
Cuando tuvimos nuestro festival del medio ambiente en nuestro ensalado.
Sí, el Estero. Bueno, la naturaleza es más estudiada al partir del siglo XIX, cuando von Humboldt, este naturalista, y Charles Darwin y otros grandes científicos identifican y describen patrones repetitivos en la ubicación de especies y plantas y animales, estableciendo posteriormente las relaciones entre dichos patrones y factores físicos de un nicho ecológico. Es decir, ¿por qué este árbol, los pinos están aquí y no hay palmeras? ¿O por qué este tipo de ave existe aquí y no existe en otra parte, ¿no? Eso es la naturaleza. El concepto de medio ambiente llega mucho más tarde y tiene un inicio en la consideración del impacto humano en la naturaleza y toma una importante dinámica progresiva, aún hoy en día mucho menos concluida, o sea, no está bien definida, y se incrementa la capacidad de potenciar y alterar, transformar y desequilibrar ecosistemas naturales y humanos. Es decir, la naturaleza es cómo se distribuye física y geográficamente, y el medio ambiente ya es nuestra relación con humanos, de humanos con la naturaleza.
Un impacto, digamos, que el impacto más local, uh-huh, y el otro es un impacto más...
No, el otro es el estudio, de verlo, que por qué la naturaleza se distribuye de esa forma. ¿Por qué en el Tuito hay pinos y en Puerto Vallarta hay palmeras?
Entonces el impacto que tiene el hombre sobre la naturaleza sería mayor de las comunidades rurales o la gente pobre, porque...
Dicen por ahí, pero no es cierto, mi cruz, no es cierto.
Sabemos que a final de cuentas, sea naturaleza, sea medio ambiente, el impacto o la huella de carbono que dejan, uh-huh, los países desarrollados es mucho más, uh-huh, grande que los países en vías de desarrollo.
Que los países del sur o países que no tienen empresas e industrias, ¿no? Entonces sí hace una diferencia entre lo que es la naturaleza y lo que es el medio ambiente, y me parece muy interesante. Y bueno, nada más dice que igualmente uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas es conseguir un mundo más sustentable o sostenible, y está promovido en la Agenda 2030. Ya hay que hacer un programa solo de esa agenda, ya, por favor.
Tendríamos que cubrir todas las...
Y bueno, ya nada más te dice qué hacer para proteger la naturaleza: usar energías renovables, reciclar y reutilizar, mantenimiento regular a tu automóvil, construir urbanismos con techos verdes, generar composta orgánica, llevar tu bolsa a tus compras y reducir la huella de carbono. Esto está muy de la mano con el siguiente tema, que ya sería casi con lo que estamos terminando, que es el ahorro de energía, ¿no, Cruz?
El ahorro de energía, sí, Carolina, y también el Día Mundial de la Reparación.
Sí, me encanta ese.
Porque son dos los temas que tenemos muy importantes. Vamos a hacerlos muy cortitos, muy comprimidos, porque ya no nos da suficiente tiempo. Yo menciono, si quieres, el Día Mundial del Ahorro, sí, de Energía, y pasamos directamente al Día de la Reparación. El Día, sí, Mundial del Ahorro de Energía es un día para concientizar a la población sobre el ahorro de la energía eléctrica. Sabemos que la energía eléctrica, pues básicamente mueve todo en el mundo. Actualmente la comida, el transporte, la transmisión, la comunicación, el que ustedes puedan estar viendo, depende de la energía eléctrica. Pero hay formas en las que nosotros podemos colaborar o podemos ayudar a disminuir nuestro impacto, disminuir este consumo. Y son justamente algunas de las que ya mencionó Carolina en nuestra casa, por ejemplo, que siempre damos medidas locales porque creemos que a final de cuentas cada granito de arena cuenta. Uh-huh. Y el hacernos primero responsables de nuestras casas y de nuestras acciones como personas independientes, pues después nos motiva a mover a grupos un poquito más grandes como la familia, la comunidad, y ya después vamos creciendo en escala, ¿no? Entonces, el acceso a aparatos cada vez más eficientes. Es muy importante que usted como consumidor revise sus aparatos. En todos los aparatos, ya por norma oficial, tienen que venir con una asignación de la A a la G, la cual te indica que es menor o mayor consumo energético, qué tanta eficiencia energética tiene. Los que presentan una letra A son unos aparatos más eficientes, letra G son menores eficientes. En esta época, que ya viene época de frío en Puerto Vallarta, frío relativamente para nosotros, que somos de costa, para la gente de otros lados, pues no va a ser tan frío. Pero, pues en esta época, pues se invita a dejar de usar los aires acondicionados, sistemas de calefacción, usarlos solamente cuando sean necesarios. Sabemos que tenemos días menos soleados, entonces uh-huh. va a ser un poquito más importante el uso de la energía lumínica en nuestras casas, por lo cual se invita a cambiar las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras o bombillas... ¿son
LED?
LED, exactamente, se me fue la palabra. Entonces estas son algunas de las medidas. Otra también es el uso de transportes que no emitan dióxido de carbono a la atmósfera, como son las bicicletas, y por ahí también, aunque emite dióxido de carbono a la atmósfera, dejar el coche privado y usar más el transporte público o el transporte sí. colectivo. Estas van a ser algunas de las recomendaciones que de norma general y son las que siempre damos, pero también tenemos para cerrar el Día Mundial de la Reparación. ¿Qué es esto, Karina?
Es esta buena, la del Día Mundial de la Reparación, lo dejaste medio olvidado, que también se celebra el 21 de octubre, y es el derecho a poder reparar nuestros aparatos, que también a nivel... de reutilizar, ¿no? De no solamente ya se descompuso y a la basura. Y creo que existe la motivación de una política donde se atienda, ¿no? Que existan repuestos y la capacidad de algún aparato de poderse reparar, cosa que lo han dejado de lado. Es más, te dicen, no, mejor tírela y cómprese otra nueva. Sí,
justamente el lema de este año es reparación para todos. Y ya se alusiona que justamente... cada vez en una sociedad más consumista es mucho más fácil desechar y adquirir un nuevo producto a intentar reparar uh-huh. o solamente sustituir la parte afectada, dañada, que te permite volver a utilizar, darle una vida útil más larga a estos productos. Y justamente, como dice Carolina, las grandes cadenas productivas, las grandes industrias y las marcas cada vez incentivan de cierta forma, no cierta forma, lo vemos en todas partes, a comprar el iPhone más nuevo, aunque tu iPhone es más funcional, comprar un coche más nuevo, y lo estás viendo todos los días, 24/7, es un bombardeo de publicidad. Y pues bueno, en este Día Mundial de la Reparación se invita a la reutilización de estos productos y a ser partícipes, ¿no? Informarnos un poquito cómo funciona, a lo mejor no tanto un nivel técnico y profesional, pero sí a lo mejor que tu ventilador se le cayó un tornillito y te está haciendo un ruido muy feo, pues buscar
a
lo mejor...
Hay que llevarlo a reparar,
de esa manera también ayudamos a los técnicos locales, circula la economía local y es un beneficio para todos. Y si no sabe usted cómo hacer la reparación, a lo mejor de su celular...
Del refrigerador, de la lavadora,
de la bicicleta, del tenis, de la ropa que se le rasgó por ahí que andaba el día de playa. Pues simplemente tenemos al alcance de nuestras manos en el siglo XX, pues la mayor biblioteca o la mayor fuente de información, que es internet. Y en YouTube hay tutoriales para todo, ¿vale? Entonces hacemos esta invitación para todos, chicos y chicas que nos acompañaron el día de hoy.
Queremos agradecerles
por estar un día más con nosotros. A Jonathan, que está con nosotros.
A Dan Luna, que está con nosotros
en producción. Y bueno, Carolina, pues muchas gracias por acompañarnos
el día
de hoy.
Gracias,
chicos,
a todos.
Yo soy Cruz González y nos esperamos el próximo lunes.
Hasta el lunes.
En Estereofónico, las voces del salado.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico, las voces del salado. Hasta la próxima.